El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio. Es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. La Junta Administrativa del Recinto Universitario de Mayagüez aprobó la creación de una nueva oficina llamada Oficina de Innovación Educativa, Educación a Distancia y Estudios Profesionales. Esta oficina, adscrita al Decanato de Asuntos Académicos, agrupa a otras oficinas existentes en el recinto y proyectos relacionados con los procesos educativos, tanto a los estudiantes tradicionales como los no tradicionales. Busca la eficiencia administrativa y potenciar los servicios de las siguientes unidades: la División de Educación Continua y Estudios Profesionales del Recinto, conocido como DECEP, el Centro de Recursos para la Educación a Distancia, conocido como CREAD, el Centro de Enriquecimiento Profesional, conocido como CEP, y también de reciente creación, RUMEX, que es la Universidad Nocturna y Sabatina y a Distancia del RUM. Y sobre esto, pues estaremos hablando con el doctor José Ferrer, quien anteriormente dirigía el DECEP y el CREAD, y ahora pasa a ser el director de esta unidad sombrilla de todas estas entidades que tienen que ver con estos procesos educativos. Y le damos la bienvenida nuevamente a Foro Colegial. Buenas tardes, profesor, ¿cómo se encuentra?
Saludos, María Ludín. Este es un placer. Estamos muy bien. Gracias por la invitación que nos hace siempre a compartir esta información con todo el público que te escucha y todos los universitarios.
¿De qué forma entonces esta aglomeración a través de esta oficina sombrilla tiene entonces, procura esta eficiencia? ¿Cómo se logra?
Pues mira, el Senado Académico de aquí de nuestro recinto, del Recinto Universitario de Mayagüez, comenzó a observar la sinergia que existía, por ejemplo, entre la División de Educación Continua y el Centro de Recursos para la Educación a Distancia. Como hemos dialogado en programas anteriores, el Centro de Recursos para la Educación a Distancia surge originalmente bajo la División de Educación Continua. Allí comenzamos a hacer investigación sobre cómo se enseña de manera efectiva a distancia, y de ahí surge la primera oferta de educación a distancia administrada por CREAD, por el Centro de Recursos para la Educación a Distancia, a través de la DECEP, lo que conocemos como DECEP en línea. Esa sinergia, pues obviamente el todo siempre es más que la combinación de sus partes. Así que pues tenemos ese producto nuevo de esa combinación. Luego de eso, pues surge RUMEX, que es la oficina de Universidad Nocturna, que lo que trae es la coordinación de programas académicos con crédito y cursos con crédito a través de una modalidad no tradicional, para una clientela, para una población no tradicional, los estudiantes que trabajan, que necesitan estudiar de noche o estudiar a distancia. ¿Qué pasa? Que alguna de esas ofertas se da también en modalidad a distancia. Entonces el Centro de Recursos para la Educación a Distancia está relacionado, porque es la que ayuda a los programas académicos a desarrollar esa oferta de educación a distancia. Luego de eso, pues también el CREAD llevaba algún tiempo colaborando con el CEP, con el Centro de Enriquecimiento Profesional, porque adicional de darle ese apoyo a los docentes en el desarrollo de sus cursos a distancia, pues había que capacitarlos, ¿verdad? Y el CEP es el que se encarga de capacitar a los docentes, ¿verdad? Se capacitan en diversos temas, y CREAD lo que hacía era que se involucraba en las capacitaciones que tenían que ver con los procesos educativos. Así que estas cuatro oficinas, el Senado entiende que deben estar dirigidas de cierta forma hacia unos mismos objetivos y unas mismas metas, o metas relacionadas, ¿verdad? Porque cada uno tiene sus funciones separadas, pero tienen unas metas que pueden colaborar. Así que se crea esta oficina sombrilla, la Oficina de Innovación Educativa, Educación a Distancia y Estudios Profesionales, donde yo como director, pues lo que hago es que motivo también, ¿verdad?, y coordino que se haga investigación de cómo se deben dar los procesos educativos presenciales, híbridos, a distancia, en diferentes modalidades, que luego eso termine impactando tanto la educación continua como la educación académica dentro del recinto y termine impactando las modalidades en las que se ofrecen y las capacitaciones de los docentes. En este caso, nosotros lo más reciente que estamos haciendo es que estamos investigando en los temas del metaverso, las posibilidades del uso de realidad virtual y realidad aumentada en los procesos educativos, y en eso hemos concentrado nuestros esfuerzos porque pues, ya estas cuatro oficinas con sus administradores pues, están encaminados hacia sus objetivos y sus colaboraciones y estamos buscando qué es lo nuevo, ¿verdad? ¿Cuál es la innovación? ¿Qué es lo nuevo que va a venir en los procesos educativos y cómo podemos sacarle provecho para nuestros estudiantes, que son nuestra razón de ser?
Aquí en Foro Colegial le hemos hablado bastante de SEP y CREAT. Y pues también vamos a conversar, ¿verdad? Al final de esta entrevista también sobre estas unidades, porque también han ido en una transformación con relación a los retos y las tecnologías de los tiempos. Pero ahora en esta primera parte quiero concentrarme en el bebé, en Rumex. Cuéntame un poco más hacia qué aspiran y ya ha arrancado el proyecto y cómo ha arrancado la Universidad Nocturna Sabatina y a distancia de RUM, que representa lo que es Rumex.
Sí, Rumex comenzó con un proyecto piloto el semestre pasado. Creo que en una ocasión anterior hablamos, ¿verdad?, de que Rumex era el proyecto a futuro. Pues ya es un proyecto real, es un proyecto que arrancó. Esta oficina ya tiene también su coordinador y fuimos estableciendo los protocolos de cómo se iban, ¿verdad?, a hacer, cómo se iba a trabajar la parte administrativa de esa oficina y fue todo un éxito. Nosotros esperábamos tener por lo menos 10 cursos en oferta, en diferentes modalidades, nocturno, sabatina y a distancia, y por lo menos que se quedaran abiertas cinco secciones, ¿verdad? Que cinco secciones tuviesen matrícula. Se ofrecieron más de 30 cursos finalmente, y este semestre pues tenemos corriendo más de 20 cursos, o sea que superamos tres veces o cuatro veces las expectativas de lo que teníamos pautado originalmente, ¿verdad? En mis objetivos de plan estratégico. Pues nos superamos a nosotros mismos por mucho. La idea de esto es poder ofrecer a los estudiantes ofertas que típicamente los departamentos, por los medios regulares, no pueden ofrecer. Una de las razones por las que no lo pueden ofrecer, pues, por la estrechez económica que está enfrentando la universidad. La ventaja que tiene de ofrecer estas clases con crédito a través de Rumex es que se trabaja con la filosofía de la DSEP, ¿verdad? Se trabaja con la filosofía de la autoliquidabilidad. La DSEP trabaja con esa filosofía económica dentro de los cursos que son de educación continua, no conducentes a grado y sin crédito. Y Rumex entonces ahora está trabajando con ese mismo concepto, pero dentro de la academia, dentro de los cursos académicos y posiblemente en algún momento esperemos que conducentes a grado. Así que la acogida ha sido muy positiva, se han creado, ¿verdad?, políticas nuevas de cómo se van a administrar estos procesos porque es algo nuevo, ¿verdad? La certificación que guía Rumex es una certificación bien general porque la idea era establecer un proyecto piloto, comenzar y ver, ¿verdad?, cuáles eran las dificultades, cuáles eran las ventajas, qué cosas podíamos hacer para mejorar ese proceso. Y en eso estamos, ¿verdad? Siguen saliendo regulaciones porque estamos en el primer semestre administrativo, donde ya esa oferta está corriendo, y estamos entonces ya recogiendo lo que sería la oferta del próximo semestre, donde esperamos, ¿verdad?, tener una cantidad también grande, porque ya los departamentos entienden cuál es la ventaja de esto. Y parte de esas ventajas es que pues, los departamentos pueden contratar a los profesores que son externos. Porque ciertos departamentos pues, no tienen la capacidad de tener docentes suficientes para la demanda, ¿verdad? Y la idea es cubrir esa demanda principalmente de estudiantes que quieren tomar estas clases de noche, que las quieren tomar a distancia o que las quieren tomar sábados, para que no le conflijan con sus horarios de sus grados regulares. A futuro, pues esperamos tener programas completos y que la gente pueda pedir, las personas, la comunidad pueda pedir admisión directamente a programas únicos que se ofrezcan a través de Rumex, coordinados por sus departamentos, piden admisión al departamento, pero están pidiendo a esa versión, a la versión o al programa exclusivo que tiene Rumex y que administra Rumex con ellos. Así que nos ha ido muy bien, creo que es una excelente iniciativa, no inventamos la rueda, ¿verdad? No queremos adjudicarnos eso. Ya esta iniciativa pues existe en otros recintos que tienen lo que conocen como UNEX, que es la Universidad Extendida.
Basado en la experiencia de este semestre, el aprendizaje de este de lanzamiento, ¿qué expectativas tienen para el próximo o el verano, si también va a estar funcionando?
Sí, el semestre pasado tuvimos dos decanatos, creo que tres decanatos con oferta a través de Rumex. El decanato de ingeniería no tuvo oferta a través de Rumex, ¿verdad? El proceso de divulgación fue un proceso bastante acelerado y a pesar de que tratamos de reunirnos con todos los departamentos, pues es difícil, ¿verdad? Porque los departamentos en el colegio es un recinto grande con muchos departamentos. Y reunirse con cada una de las facultades, con cada uno de los directores de departamento, pues se vuelve complicado. Como hemos dicho anteriormente, nosotros no hemos aumentado nuestra plantilla de personal, que eso es algo, ¿verdad?, a mejorar, que tenemos que hacer, y se hace bien difícil la divulgación. Así que una vez el proyecto corrió, vimos la normativa, pues entonces tuvimos un poco más de cercanía, por ejemplo, con el decanato de ingeniería. Que nos reunimos hace poco con ellos, antes de que comenzara el proceso de matrícula, para que ellos pudieran también seleccionar los cursos que califican dentro de las regulaciones que tenemos para que esos cursos puedan estar dentro de Rumex, ¿verdad? Que son el horario, que tienen que estar después de las 4:30, que son cursos que no se ofrecen típicamente en ese mismo semestre, ¿verdad? Si tú tienes un curso que se ofrece siempre en el primer semestre, pues no puedes programar secciones adicionales ese mismo semestre. Sino en el próximo, ¿verdad? Porque la idea es dar un servicio que no se da ese semestre. Y son políticas como esa la que evita también que tengamos un esfuerzo repetido, ¿verdad? Que sean cosas que el mismo departamento podía hacer. La idea es que Rumex ayude a poner ofertas que el departamento, de la forma regular, pues tradicional, no lo podía lograr.
Bien, vamos a conversar un poco sobre el CEP, el Centro de Enriquecimiento Profesional, que pues históricamente ha estado enfocado en educación continua, tanto para profesores como para estudiantes asistentes de cátedra. Al integrarse a este conglomerado, pues también algunas de las cosas que ya ustedes han aprendido en el CREAT y en el DSEP, entonces las quieren aplicar al CEP. ¿De qué se trata?
Sí, el primer reto que tuvimos con el CEP fue el cambio administrativo, ¿verdad? El CEP dejó de ser una oficina que estaba directamente bajo el Decanato de Asuntos Académicos a ser una dependencia de la OID, ¿verdad? De la Oficina de Innovación Educativa, Educación a Distancia y Estudios Profesionales. El CEP, siendo, como tú muy bien mencionas, la instancia del recinto que busca capacitar a los docentes en diversos temas, principalmente en el tema de cómo se enseña de manera efectiva. Y también en investigación, pues tenía una administración anterior. Al pasar a esta nueva dependencia, esta oficina sombrilla, como tú le llamaste, pues pierde parte del personal y el personal pues sigue en otras tareas, ¿verdad? El personal decidió continuar en otras tareas. Entonces, pues tuvimos un proceso de reclutar las personas que pudieran colaborar para continuar. Y el primer reto, pues, fue pues evitar un gap, evitar esa brecha entre la administración anterior y la nueva administración. Y creo que lo logramos con mucho éxito porque nos reunimos, trabajamos en conjunto, por ejemplo, con el CTI, con la Oficina de Tecnologías de Información. Se creó una página nueva, se colocaron allí las ofertas, los servicios, se colocó todo lo que era lo más importante. Se le sigue dando mantenimiento al sistema de matrícula anterior para poder evidenciar las horas contacto que tienen los docentes a través del CEP, porque eso es parte de las acreditaciones, es parte de muchas de las cosas que se hacen en el recinto, es que se evidencie, ¿verdad?, que a los docentes le damos ese tipo de capacitaciones. Y se está trabajando con el CTI para crear un sistema nuevo de matrícula y de evidencia, de certificación de estas capacitaciones. Pues que ese proceso todavía está, ¿verdad? Es un proceso de programación complicado, pero se creó lo que se conoce pues como una página temporera, ¿verdad? Y esa página temporera, pues con eso y la nueva, la doctora Olga Mari Rivera, que es la nueva coordinadora del CEP, pues logramos evitar el gap. Las personas básicamente no se dieron cuenta que hubo un cambio de administración, simplemente vieron unas mejorías en la página web, en la estética, en la forma en que se envían las comunicaciones. Se creó una cuenta de Outlook directa para el centro. Ahora podemos enviar correos masivos a toda la facultad sin tener que pasar por el CTI. Eso nos da más control de la velocidad a la que salen las comunicaciones. Se crearon enlaces a Teams para las videoconferencias, se generan las grabaciones, se colocan en la página web. Entonces, tenemos ¿verdad? Un servicio que se le dio continuidad. Ahora, cosas que añadimos nuevas en este semestre, que nos dio tiempo de añadir nuevas, pues es básicamente una estrategia de avalúo. Eso no lo teníamos en el CEP de forma anterior. Es que los certificados eran certificados de participación. O sea, hay una diferencia entre un certificado de participación y un certificado de aprobación. Certificado de participación es el típico que se daba antes en la DSE, mucho, ¿verdad? Cuando yo no estaba como director. Y cuando llegué de director a la DSE, empezamos a crear cursos, a profesionalizar los talleres y los cursos, y creamos cursos de aprobación. Lo que significa es que hay un sistema de avalúo. El docente o la persona participante tiene que contestar unas preguntas referente a la temática, y eso entonces es lo que le ofrece el certificado, ¿verdad? Si la persona dejó la videoconferencia corriendo o no estuvo pendiente al taller presencial y no, ¿verdad? No captó nada, pues se le hace difícil obtener el certificado porque pues no pasa el sistema de avalúo. Así que eso fue algo que añadimos nuevo este semestre. A petición mía, ¿verdad? Yo como educador, pues a mí estos temas de dar una capacitación sin avalúo, pues se me hace bien difícil concebirlo. Yo siempre quiero medir, ¿verdad? Cuán efectivo fue el recurso, cuán efectivo es el material, cuán efectivamente la persona logró aprovechamiento. Y entonces se comenzaron a enviar esos sistemas de avalúo, se da la conferencia, inmediatamente se le da un enlace al participante para que llene el sistema de avalúo, eso es adicional a la asistencia. Y, ¿verdad? Hay un conjunto entonces de elementos, tenemos la grabación, tenemos la hoja de asistencia, tenemos entonces el avalúo y con eso tenemos unos datos adicionales que van a servir en el futuro también para los procesos de avalúo institucional, para los procesos de acreditación, ¿verdad? Uno no hace esas cosas por las acreditaciones, pero las acreditaciones motivan a que estemos pendientes, más pendientes de que estas cosas se deben hacer de manera correcta. Así sabemos si un recurso es bueno o es malo, ¿verdad? También se hace, eso sí se hacía antes, ¿verdad? Se evaluaba la calidad de la conferencia, ¿verdad? No la calidad del aprendizaje, sino la calidad de la conferencia. Eso se hacía, pues ahora se hace de manera electrónica. O sea, ahora también todas esas cosas se hacen de forma electrónica, ya nada se hace en papel. De hecho, en este momento el CEP no tiene oficina, básicamente es un grupo de personas, somos unas personas que colaboramos completamente en línea, no tenemos una oficina física, aunque se están, ¿verdad? Desarrollando y preparando las áreas para ubicar esas oficinas, tanto el CEP como el RUMEX.
Allá cerca de donde ustedes están, porque
Sí.
anteriormente el CEP estaba acá en el CELIS.
Sí, sí, se están preparando unas áreas acá en el mismo edificio Efraín Sánchez Hidalgo, ¿verdad? Porque eso tiene pues la conveniencia de que tenemos entonces las cuatro oficinas cerca
Sí,
actualmente.
algo interesante. CEP siempre ha tenido una oferta sólida este semestre, tras semestre. Podríamos decir que una diferencia es el componente virtual. Claro, la era pandémica pues no ha llevado hacia eso, pero según lo hemos discutido anteriormente, ya ustedes desde hace un tiempo venían procurando esa transición hacia lo electrónico. Entonces, lo que veo en la agenda, y he entrado a alguna de las conferencias, pero pues he entrado un ratito, así que no estaba capacitada para coger el avalúo, pero pues he entrado un ratito a alguna de las conferencias muy interesantes en temas variados, pues que siempre da CEP, y lo que hizo este semestre es que puso la agenda completa, así que las personas pueden ir y matricularse y acceder a través de Teams, hacer el registro en form, todo pues fluye de una manera, podríamos decir más fácil. Antes sí había registro electrónico, pero pues mediaba ese correo electrónico, o sea, mediaban otros pasos. Ahora mismo la persona pues entra a la página de CEP y hace toda la matrícula. Y es un servicio interno, un servicio para la comunidad universitaria. Así que es un servicio gratuito también. O sea que si las personas, los profesores y los asistentes de cátedra fuesen a tomar algunos de estos cursos en otro lugar, ¿verdad? Tendrían que pagar por el curso.
Sí, eso es así, ¿verdad? La idea es, siempre ha sido, ¿verdad? Desde su fundación, el CEP, es ofrecerle ese servicio de capacitación gratuita tanto a los docentes como a los ayudantes de cátedra, y expandir sus conocimientos en diversas áreas, ¿verdad? La función original siempre ha sido mejorar el área de la enseñanza, pero se ofrecen, como tú dices, una variedad de temas. Hoy mismo se va a hablar de planes de emergencia para estudiantes que trabajan como asistentes de cátedra. Eso es un tema bien puntual, bien específico. Así que se tocan diversidad de temas. Una de las cosas que hemos visto recientemente es que hay mucho más interés de los docentes y de los departamentos de colaborar con el CEP ofreciendo capacitaciones. Lo ven como un medio también de exponer sus conocimientos y sus trabajos de investigación, hablando sobre sus prácticas, sobre cómo hacen las cosas. Entonces se comunican con el CEP y ahora vemos correos electrónicos anunciando y recordando a los docentes, adicional al calendario que tú muy bien mencionas, que es del semestre completo, recordándoles, mira, en el día de hoy, tempranito, en el día de hoy, tenemos tres capacitaciones de manera simultánea. Entonces, eso es bueno, pero también pues tiene su lado negativo. Usted tiene que decidir cuál es el de su interés, porque muchos de ellos en un mismo día están corriendo en el mismo horario, ¿verdad? Porque nosotros por lo regular ofrecemos en el CEP estas capacitaciones en la hora universal, de 10:30 a 12, o de 10 a 12:30, etcétera. Así que básicamente son concurrentes, ¿verdad? Ahora tenemos más temas concurrentes en días, por ejemplo, martes y jueves. Así que sí, es un servicio que tenemos disponible para todos los docentes, y lo que estamos buscando es eso, ¿verdad? Profesionalizarlo. De hecho, en semestres anteriores traímos personas de fuera de Puerto Rico, por ejemplo, a través de CREAT. En el CEP se ofreció un taller de Quality Matters con el doctor Senior, que es la persona encargada de Quality Matters en Latinoamérica y el Caribe, que tiene que ver con la calidad de la educación a distancia. Así que estamos buscando, ¿verdad?, esas colaboraciones. Otra cosa que se buscó y que se experimentó el semestre pasado, este semestre no lo hemos hecho mucho, pero el semestre pasado se experimentó con abrir las conferencias del CEP a público externo. Y se abrían al público externo, y las personas que se identificaban como público externo decidían si querían pagar el certificado, ¿verdad? Y esa combinación de crear, ofreciendo, ¿verdad?, estas capacitaciones a un público externo, pero entonces también certificando a través de la ADSEP, certificando ese conocimiento, pues todo es un compartir de una colaboración para poder expandir. Este semestre, pues eso es algo que vamos a estar contemplando para el futuro. El semestre pasado experimentamos con eso, pero necesitamos una plataforma más robusta que pueda identificar a los que son docentes del RUM y los que son externos del RUM, porque se hace un poco difícil hacerlo de la manera que lo estamos haciendo. Así que esa es una de las cosas que el CTI está trabajando. Esperamos que todos los servicios del CEP estén en una sola plataforma, y hasta tus certificados queden directamente en tu cuenta, y tú entras a tu cuenta y ves tu certificado. Nadie te los tiene que enviar, sino que se quedan acumulados ahí. Tú puedes ir a muchos años anteriores y revisar tus certificados individuales y la certificación larga que se utiliza para los procesos de ascenso. El CTI está trabajando con sus programadores en eso.
Pues anticipé que iba a dejar para el final el de CEP, ya nos faltan 3 o 4 minutos para culminar. Y lo hice a propósito porque usualmente aquí el foro colegial le damos un espacio amplio a de CEP. Y de hecho, en cualquier momento, ¿verdad?, que querramos hablar del de CEP y de la oferta académica, siempre, siempre lo hacemos aquí en foro colegial. Así que sería preguntar qué hay de nuevo con de CEP y CREAT para verano y semestre.
Pues mira, en DCEP en línea, ¿verdad? A través de CREAT, se creó la certificación profesional de liderazgo de la innovación y la creatividad. Todos estos procesos de creatividad dentro de nuestro recinto, y de esto de impulsar, ¿verdad? Impulsar a través de estas oficinas la innovación en la oferta, en los servicios, en la forma en que se hacen las cosas, pues nos ha llevado poco a poco a crear una secuencia de cursos que ahora las aglomeramos todas juntas. Y al principio, en esas conversaciones que tengo con la administradora del CREAT, Yaritza Ortiz, comentamos que quizás podría ser, ¿verdad? Como eran muchos cursos, se notaba como algo costoso. Si lo comparas con universidades en Estados Unidos, este tipo de certificaciones puede costar 1.500, $2.500, hasta $5.000. Pero en este caso no supera los $1.000, está creo que en los 700 y pico de dólares. esa certificación profesional en liderazgo de la innovación y la creatividad, que incluye, ¿verdad?, toda la secuencia de los cursos de supervisión efectiva, el curso Ser más creativo, el software para manejo de proyectos. También incluye el arte de hablar en público, que es un curso, ¿verdad?, que tú tomaste, que lo dialogamos en algún momento, fue un curso bien exitoso. Pues todos estos cursos juntos, se añadió el curso de coaching con el modelo Grow, desarrollo de objetivos con el modelo SMART, planificación estratégica con el análisis FODA, ¿verdad? Todos estos cursos juntos hacen esa secuencia. Que le llamamos certificación profesional en liderazgo de la innovación y la creatividad, y nosotros pensamos que quizás no llegaba a muchas personas, pero para nuestra sorpresa, tenemos empresas que nos llaman y matriculan a todos sus empleados. Así que eso es una buena noticia, es una estrategia que ha funcionado muy bien. Siempre se pueden comprar los cursos de manera independiente, pero eso es algo nuevo que tenemos a través, ¿verdad?, de esa innovación que hemos logrado a través de CREAR y la DSEP, que entonces esa certificación pues se compran bloques y las personas están súper contentas con las destrezas que aprenden porque muchos de ellos ocupan posiciones de liderazgo dentro de sus compañías, corporaciones, en sus fábricas y nos comentan que inmediatamente empiezan con los primeros cursos, ya están usando cosas que aprenden, las están usando en sus áreas de trabajo y les parece muy efectivo que los cursos sean tan prácticos. Así que eso nos pone contentos y que, pues, que seguimos entonces trabajando con la calidad de la educación a distancia porque todos estos cursos son completamente a distancia. Así que eso, hemos estado bien contentos con esa certificación.
Y de hecho, si las personas que me escuchan son como yo, que le encantan los cursos de educación continua, pues acceda a la página de SEP, uprm.edu/SEP, y allí esté pendiente de la oferta, que esta oferta completamente actualizada a lo que está pasando en el día a día. Y con esto, Ferrer, no tengo tiempo para más. Gracias por una vez más estar en Foro Colegial y estaremos conversando sobre todo lo nuevo que está pasando en estas entidades que están ahora bajo esta nueva oficina a la que deseo mucho éxito.
Pues te agradezco mucho siempre la invitación y el espacio que nos das para llegar a tu público en este programa. Así que un saludo a todos y como ustedes saben, desde aquí, desde el antes, ahora y siempre colegio, les esperamos en la nueva oficina de Innovación Educativa, Educación a Distancia y Estudios Profesionales que se encarga de la DSEP, de RUMEX, del CREAT y del SEP. Un saludo.
Ustedes amigos, muchas gracias por su sintonía. Será hasta el próximo viernes en otra cita más con Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, Diagonal Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, Diagonal Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.